Estamos con Washington Sebastián Abreu Gallo, nacido el 17 de octubre del 76, 43. No solo para mí pasa el tiempo, qué lindo.
Sí.
Vigente todavía, jugador de fútbol. Terminó su temporada 2019 en Boston River. La estadística oficial que yo tengo dice 19 partidos jugados, 10 como titular, 9 entró en el trámite, 2 goles, 2 tarjetas amarillas.
5 asistencias.
No aparece en la que yo tengo. 5 asistencias.
Sí.
Muy bien. Se salvaron del descenso, objetivo cumplido, decías.
Sí.
Y jugaste, con continuidad y lograste ser importante en el equipo.
No,
¿la pasaste bien?
La verdad, hoy que se cumplió el objetivo, fue una experiencia muy linda, pero totalmente diferente a pelear el descenso en los otros lugares donde me tocó estar, como Brasil y México.
¿Por qué?
Porque en Brasil y México se peleaba el descenso desde una propuesta futbolística y de tratar de ganarle al rival. Sí. Acá en Uruguay es apretar los dientes y vamos que vamos y ringa y ranga y hay que ganar como sea y cuida el arco y pelota quieta y dividida, abrir los codos y quedarte con un paso de media en la punta del zapato. Es todo así. Entonces, claro, es como que ves que va a estar duro, va a estar difícil y se hacen los partidos. Ya de por sí la cultura nuestra son partidos cerrados en esa situación y viendo también de que todo lo que genera en el entorno, las necesidades de poder mantenerse en primera división, por los contratos que están, por los empleados, por la gente que trabaja, por la apuesta que se hace institucional. Entonces, claro, llega un momento como que
era mucho estrés, decir.
Es sufrirlo, es aprender.
Pero
a
fue muy diferente a tu época de Central Español, que fue lo último acá en Uruguay, 2017.
Era la segunda división.
Está bien, pero ahí, pregunto, porque ahí hay que meter también, claro, pelota dividida.
Ahí era meter pelota dividida, fútbol amateur,
tierra.
No era profesional. Ajá. Pero un equipo en el cual, en la B, es de lo fuerte.
Claro.
Y me acuerdo que me fui 9 puntos adelante primero en la tabla de posiciones. Era otra la experiencia, era desde la dificultad, desde que el jugador de la B llegaba al vestuario y a la hora de ponerse la camiseta para un partido, era el partido más importante del mundo y el mejor equipo del mundo. Y después que se sacaba la camiseta tenía que trabajar la tarde, por eso solo se podía entrenar a la mañana, ese tipo de dificultades. Pero acá era de la dificultad desde el no poder generar, desde lo futbolístico, un funcionamiento en el cual vos digas, bueno, tratemos de ganarle jugando mejor, porque te absorbía la situación, a veces te opacaba, te limitaba a cantidad de cosas que podía tener cada uno de nosotros individualmente y te llevaba a simplificar con segunda pelota, pelota dividida, pelota quieta, mucha marca, mucha presión, pero por ahí se jugaba poco. Por eso te digo que cuando se consiguió el objetivo, fue como, bueno, así, qué felicidad el hecho de haber podido, en definitiva, el objetivo más importante, el compromiso más grande de honrar la camiseta a la que defendés, al club que defendés, tomando en cuenta de que cuando llegué, me acuerdo que de cada 10 mensajes de WhatsApp que me llegaban diciendo, bueno, qué bueno que llegar al que volver al fútbol uruguayo, a continuación del mensaje me decía,
te compadezco.
Pero te parece tirar tu imagen así a la basura porque te vas a comer un descenso. Y bueno, por cómo uno piensa y cómo uno
se desenvuelve,
siempre pienso en positivo y decir, no, la vamos a sacar adelante, hay una linda banda, un lindo grupo y vamos a dejar a Boston en primera. Y bueno, se llegó hasta la última fecha, pero bueno, se consiguió.
Uno siempre se debe sentir bien. Vos con 43 y estoy impecable físicamente, estás en tu peso. ¿Jugás a carpeta? ¿Jugás a ubicación? ¿Jugás a qué? ¿Cómo?
Todo.
Porque seguramente hay mucho pibe que vos vas a chocar, estás más fuerte, con otra polenta. Pero vos sabés colocar el cuerpo, los brazos, sabés mirar la pelota antes que llegue, tenés un montón de virtudes que disimulás capaz que la velocidad, la explosión y un montón de cosas que fuiste perdiendo por un tema físico y de edad. ¿Cómo terminás la temporada? Decís, la terminé bien, decorosa, la terminé muy bien, ¿puedo seguir si quisiera o está bien irme en un nivel de repente como este?
No, a ver, terminarla la terminé bien, disfrutando, siendo participativo, como dijiste, participé de todos los partidos que tuve, que tuve a disposición del entrenador, y algunos titular, otros entrando. A lo que voy es que uno empieza a buscar atajos tácticos dentro del campo de juego, posicionamiento, tratar de disminuir tu déficit al máximo, que puede ser en el duelo individual con tu marcador en la velocidad, entonces ser más rápido de lo cognitivo, de la toma de decisiones, cuando viene la pelota ya tener una opción de pase, que la pelota corre y no tanto corre uno, entonces a la hora de correr la pelota normalmente tu marcador se te despega porque el imán es el balón y vuelve a quedar el espacio para vos poder generar una segunda opción, después el posicionamiento dentro del área, conversar mucho de lo táctico con los compañeros de al lado. Pero mucho tiene que ver también las formas para que vos el partido lo puedas llevar dentro de una forma en la cual vos te sientas bien, a otras de que a veces decís, bueno, estoy terminando los partidos exhausto, cansado, porque obviamente se me está pidiendo más de lo que no tengo y menos de lo que tengo. Por eso vuelvo a lo que fue esta etapa. Hubo momentos del inicio donde se generaba juego y ahí participaba mucho, pero después llegó un momento donde era, me pedían presionar los centrales, el 5, caer al cajón, y ya eran cosas que no es que no los puedo hacer ahora, nunca las hice porque no eran mi característica, pero había que ponerse el overol, no había posibilidad de estar con zapatito de ballet en puntita de pie diciendo no, a mí me gusta jugar de pivot, me gusta pases entre líneas, me gusta que de borde tiren centro y me encuentre. No se podía. No había espacio para individualismo, pero lógico que al tener esa forma de jugar y más sacrificada, más esforzada, me costaba mucho más. Y había partidos que quedaba muy expuesto porque decía, pa, la verdad no la está tocando, corre pero sin tornizón. Pero bueno, uno entendía que era lo que se necesitaba y que, bueno, uno también desde la actitud mandaba un mensaje para los demás, es decir, si el loco lo hace, los demás claro, también tenemos que hacerlo, porque la única prioridad y el único objetivo era sumar la cantidad de puntos necesarios para además, podernos salvar.
Además, el cambio de técnico se sintió porque son dos filosofías diferentes completamente.
Sí,
a pesar de que el club necesitaba una cosa, sí, que era salvarse, no es lo mismo como juega o lo que propone Gastón Machado, si le sale o no es otra cosa, a lo que piensa.
Sí, formas de ver el fútbol diferente, con un plantel de 32 jugadores, exacto, que también no es un tema menor. Uh-huh. Hay que ponerse en el lugar de los entrenadores, poder administrar una semana de trabajo con equipos necesitados de sacar puntos con tantos jugadores.
¿Cuántos jugadores hay que tener, Seba, en un plantel? De tu experiencia ahora que estás mirando de adentro ese tipo de detalles.
No, y de lo que me ha tocado a lo largo de la carrera. Yo creo que con 24 o 25 jugadores está bien, y tener 3, 4 juveniles de proyección que estén sumándose al grupo, pero sabiendo que van a estar en
porque ese... arriba de 30 es un problema.
Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo haces vos para tener 3 equipos? Porque
Sí.
Y mentalizarlos a todos, de que todos tienen que estar en un pico alto, un 100%, para tener condiciones, cuando hay realmente 7 o 8 de esos 32 que saben que van a tener muy pocas chances, y que por ahí su fuerza mental no es la de decir yo voy contra viento y marea, no, claro. Por ahí le entra rápido la desazón de decir ¿para qué me voy a matar si yo no voy a jugar? ¿Pero qué hace eso? Que la competitividad baje. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy el 9 y el 9 suplente se descansa diciendo, o sea, está loco Abreu, no voy a jugar nunca, y empieza a mermar en su rendimiento diario, y yo no tengo esa autocrítica de autoexigencia y veo de que el de atrás, no me presiona, no me exige, yo me descanso también diciendo, listo, voy a seguir jugando porque no hay nadie que me esté comiendo los garrones. Y eso va generando que la competitividad sea menor y repercute en la cancha.
Imagínate,
claro, con 32 jugadores donde tenés 7, 8 que saben que no van a jugar y te están trasladando eso diariamente, y sin querer los entrenamientos también bajan en la intensidad, bajan en el nivel que el entrenador quiere, porque esos jugadores obviamente no están en el parámetro que uno quiere. Entonces, eso también era un detalle no menor para el cuerpo técnico, tanto de Gastón como del Tato.
Gente de tu entorno, y viste, cuando uno dice gente de tu entorno, se cuida de decir quién.
Sí. En cualquier momento habría que ponerle, ¿no? Roberto Entorno.
Roberto Entorno me dijo la semana pasada, el partido con Danubio fue el último de Sebastián, pero no lo va a contar, no lo va a decir. Entonces yo dije, yo te mandé un mensaje y te pregunté de frente y mano, Seba, ¿fue el último partido? Y contale a la gente, ¿fue el último partido que jugaste con Danubio a nivel profesional?
No lo puedo asegurar.
Pero pudo ser.
Pero puede ser. ¿Pero en base a qué?
Capaz que sin saberlo, capaz que fue el último partido de tu carrera.
No. A ver, hay un porcentaje de coherencia en el por qué pienso que puede haber sido el último, en base a lo que uno se va preparando o lo que uno va visualizando. ¿En qué sentido? ya estoy en una etapa en la cual el entrenador le está ganando al jugador, que era lo que siempre me decía Lillo, que me preocupara en que el entrenador no le ganara al jugador. Y a lo que voy es que si me llega a surgir una posibilidad para empezar a dirigir, en la cual creo que están dadas las condiciones para dar ese puntapié inicial, la aceptaría y se terminaría el jugador. De no surgir,
o sea,
eso,
no vas a tener seis meses, un año,
no, capaz que puede
entre terminar la carrera y arrancar la otra. No, o sea, te gustaría continuar, seguir con la adrenalina de...
No, es que hoy, pasa que hoy no es que me veo, bueno, ya está, me fundí futbolísticamente, claro. No, ya no me da más para jugar, y si sale algo bárbaro y si no me preparo. No, estoy hablando de si surge algo en lo cual me moviliza, en el sentido de decir, estoy con ganas de dirigir y esto me gusta, bárbaro. Si no, eventualmente hay una posibilidad, pero que, bueno, primero se tiene que concretar y la tengo que evaluar, que es el hecho de que, como el año que viene se cumplen los 10 años de aquel título histórico de Botafogo, y soy de los pocos que quedan vigencia de aquel plantel, la idea del club era que pudiera ir a jugar el torneo carioca y estar en los 10 años del club y hacer mi último torneo profesional en Botafogo. Entonces, no me desagrada, al contrario, me parece algo...
Es un lindo broche.
Algo lindo.
Pero ¿qué fechas son esas, por ejemplo?
No, eso es de enero a...
Claro, porque es el estadual.
De enero a inicio de mayo. Uh-huh. Que no me desagrada y me entusiasma y me gusta poder volver a vivir ese entorno en el club, pero tengo que repetir que si surge una posibilidad linda para dirigir, la pensaría más por ese lado que por ahí para ir a jugar.
Y para yo, a ver, yo soy el presidente de una institución, para yo saber si te puedo contratar, ¿no? Digo... ¿No te parece que uno tiene que hacer un cierre? Porque yo digo, pa, pero el loco no sé si ya está enfocado en el equipo, que está jugando, fíjate, está pensando en que bueno, Botafogo.
Es fácil.
¿Cómo hago yo para saber? Abreu ya está pronto para dirigir.
Si alguien tiene interés, le despierta el interés, levanta un teléfono, sentarse a hablar, ¿qué es lo que querés de tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque nosotros pretendemos algo. ¿Estás dentro de los parámetros que nosotros pensamos o no? Y a partir de ahí, uno le preguntará a ese directivo qué es lo que quiere del entrenador y qué es lo que busca para el club, para ver si estamos alineados dentro de...
Pero si te llega un proyecto que te seduzca y que no te parezca una buena... proyecto, te digo, una propuesta con una buena posibilidad, la evaluás. Estás hoy en un plan de evaluarlo.
Totalmente.
Eso creo que es el título desde el punto de vista del momento en el que estás. Si de repente no surge ninguna propuesta en estos meses... Y surge lo de Botafogo, bueno, capaz que te vas a jugar 3, 4, 5 meses a Botafogo.
Y ahí ya iría definido con que fuera mi último torneo profesional. En ese sentido sí ya tomaría la decisión de decir, bueno, voy a Botafogo, juego el estadual y ahí sí ya termino la trayectoria, termino la carrera.
Bien, estás en una etapa donde estás trabajando en la tele, grabando los últimos programas, prácticamente que terminando el ciclo de trato hecho. ¿Dónde viajas hoy? ¿Podemos contar?
Viajo a Buenos Aires porque me voy a estar reuniendo con diferentes tipos de entrenadores que en líneas generales uno interpreta que tienen una misma línea con ciertos matices diferentes porque, bueno, me gusta, no es de ahora, pero da la posibilidad y los contactos y el relacionamiento, el hecho de poder juntarme a hablar. Sobre todo aspectos en los cuales uno le tiene que dar, o por lo menos para mí, mucho hincapié, que son manejo de grupo, cómo es iniciar una preparación, sobre todo cuando no tenés la experiencia, porque uno a veces tiene tanta cosa en la cabeza para querer desarrollar, tiene un combo en el cual creo que tenés que alinearlo, entonces, ¿en qué te tenés que preocupar inicialmente? ¿Cuál es
ordenar las ideas.
Exactamente, ¿cuál es lo fundamental para esos primeros pasos? Porque lo otro después se va a ir desencadenando naturalmente. Uh-huh. Después lo que pueden ser metodologías de entrenamiento, en qué manera desarrollarlas, para qué, en base a qué características de plantel tener, porque no es solo ser, para mí por lo menos, no es solo decir tengo una metodología e implementarla en cualquier plantel. Hay planteles que podés, para mí, realizarlo de una manera por el coeficiente intelectual que ese plantel tiene y capaz que en otros planteles tenés que disminuir o ampliar lo que tiene que ver el desarrollo, esa metodología, por ejemplo, en un espacio reducido, si vos ves que tienen dificultades en la toma de decisiones, no achicar espacio, agrandar el espacio de esos espacios reducidos, ¿para qué? Para que tengan más tiempo de resolver, de pensar, y a medida que vayan mejorando, ir achicando los espacios. Bueno, todo ese tipo de cosas hablarlas con la gente que ya ha tenido un recorrido, que tiene
¿A quién llamaste y le pediste, tenés un huequito para ir a charlar media hora, 40 minutos de fútbol?
Con el Chacho Codet, Gallardo, Menotti y Miguel Ángel Russo.
¿Eso lo vas a hacer en qué? ¿Tres días?
Sí.
En tres días charlas con ellos, sí, todos de diferentes perfiles.
Sí, después me voy a Brasil con Renato Gaúcho y con Hugo León.
¿Eso lo vas a hacer también esta misma semana o la próxima?
La próxima, la del 18, 19, 20.
Bien, estás hablando de gente pesada y con diferentes momentos, sí. La mayoría exjugadores, menos creo que de los que me nombraste, no, casi no, todos, todo, ¿no? Todos exjugadores que lograron ser todos entrenadores y muy destacados.
Y
todos.
Dentro de, sí, y algunos con similitudes de haber dejado de jugar y rápidamente
insertarse como técnico.
Gallardo, ¿no?
Sí, por ejemplo,
Gallardo, el Chacho
Coudet. Y que en líneas generales tienen una forma de sentir el fútbol parecida, pero todos van a decir, ¿y por qué no Europa? Porque uno entiende, y no es que descarte la Europa, que puede tener cosas muy valiosas, pero el hecho de los entrenadores que dirigieron el continente es donde uno va a iniciar. Claro. Y hay mucha diferencia en lo que son condiciones, planteles, mentalidades de los jugadores que están en Europa y los planteles de Europa a lo que es Sudamérica. Entonces, poder tener una información un poco más cercana a lo que me va a tocar a mí o lo que uno interpreta que me va a tocar a mí desde un inicio, sin dejar de lado que obviamente tengo las videoconferencias con Lillo constantemente o con Pep, que también tengo una relación, o el Cholo, que también son un respaldo, son un soporte, pero me he querido más centrar en lo que es América, lo que es Sudamérica, y bueno, me queda pendiente también buscar la posibilidad de que veré en algún huequito de poder reunirme con Heinze.
Bien, o sea que Heinze realmente también entra en esa posibilidad.
Estoy buscando, viste, difícil encontrar los gringos, pero bueno, ya voy en algún momento me va a enganchar el teléfono.
Me encantó la posibilidad de elegir a Menotti. Menotti fue un técnico impresionante, pero aparte un tipo con un carisma, una forma de poder escucharlo y de cómo te transmite y la simpleza de los conceptos que seguramente te atrapa también poder, con su experiencia, organización, y hoy hasta en otro rol también, ¿no?
Sí, y seguramente al minuto que salga de hablar con Menotti...
¿Querés dirigir?
Quiero dirigir igual el Sacachispa y hacerlo jugar como el Manchester. Va a pasar eso, porque es algo que obviamente te emociona, te enamora, es como hablar con Lillo. Cuando hablas con Lillo por teléfono, te colgás y me voy a la canchita ya con los niños a querer hacer entrenamiento, porque es impresionante
lo que transmiten.
Lo que te transmite. Pero lo que quiero y lo que me preocupa es el poder llegar con Menotti, sobre todo, que me desarrolle cuál es la búsqueda intensa del entrenador hacia el equipo. Porque creo que eso también marca un perfil. No desde que se hable de que quieras ser menotista, bilardista, sino desde cómo él le llega al grupo para que esa idea que él tiene...
Cómo los jugadores le compran la idea.
Se puede desarrollar y la puedes ver reflejada, y no solo el domingo, sino del lunes al viernes, porque eso es una consecuencia. Es como dicen, el equipo es el reflejo de la semana. Y en su momento veía jugadores que lo tuvieron al flaco, que generaba eso, que enamoraba desde la semana, desde entrenar, disfrutando lo que se entrenaba, sabiendo de lo que se estaba haciendo era algo que se iba a necesitar tácticamente para el equipo, pero del placer interno de decir, estoy jugando a esto y soy feliz jugando a esto, que no siempre pasa, que son pocos los entrenadores, porque hay muchos que consiguen tener resultados y hablar con jugadores que te dicen, sí, la verdad estamos ganando, estamos firmes, estamos bien, estamos sólidos, pero la verdad no me cierra mucho la forma, pero bueno, es lo que nos está dando resultado. Y sin embargo tenés otros que ganan, que consiguen resultado, y a veces no lo consiguen, pero te dicen, es un placer, no el domingo, no el sábado, un placer de lunes a viernes estar entrenando y después obviamente verlo reflejado el
¿Tuviste,
partido.
Tuviste un recorrido internacional interesante y con la selección. Lo importante es el resultado. Lo importante es ganar.
A ver, no puedo ser hipócrita en decir que en el mundo que vivimos y en donde nos manejamos, el resultado es importante. Ahora depende de uno darle el porcentaje de valor al resultado. Ahí como sea, por lo menos uno interpreta que no. Obvio que después cuando se pasa cuenta, se analizan los resultados, pero uno quiere intentar o se preocupa desde jugador y el día de mañana cercano como entrenador de cómo tenga que ver en el resultado. De decir, bueno, intenté algo, busqué algo dentro de mis gustos, de mis ideas, de las características del plantel, en la búsqueda de ese resultado.
Muchos pueden decir, el estilo, lo que yo quiero es ganar. Porque es lo
único. Pero para ganar tenés que ir por un camino.
Más que poner la etiqueta de estilo y esas cosas, yo trato de buscar formas. Formas en las cuales el jugador vaya, y digo busco porque no es que si no arrancó dirigiendo, me tocó en el Centroamérica, entonces ya lo pude experimentar un poquito esas lindas sensaciones. Es decir, buscar formas en las cuales le das herramientas al jugador sin quitarle la impronta natural, pero decir, bueno, te doy matices y herramientas para que vos a la hora de tener la pelota sepa de que hay una idea y una forma en la cual queremos plasmar porque entendemos de que le podemos hacer daño al rival o podemos ser superior que el rival. Pero creo que eso te da una tranquilidad de que no tenés que estar siempre supeditado a la belleza natural del jugador o a la individualidad del jugador para sacar un partido. La individualidad tiene que estar dentro del funcionamiento porque tenés un plus más. De que si el funcionamiento ese día no está, tenés la individualidad. Ahora, si vos solo dependés a que la individualidad me haga la diferencia y ese día la individualidad es bien marcada, bien escalonada o no tuvo un buen día, obviamente estás perdido y no le das más argumentos al equipo como para poder ser superior.
Bien, vas a la reunión con Gallardo o con Menotti, llegás, ¿qué vas con un cuaderno y anotas todo?
¿Todo?
O títulos de lo que, claro, te van diciendo.
Sí.
¿Preferís eso que grabarla como con un celular y después pasar los
apuntes?
No,
porque
preferís más en el apunte.
Prefiero apuntar las
cosas claves.
Las cosas que creo que le tengo que dar mayor importancia.
Bien.
Y porque, bueno, tengo eso de quedarme con el concepto claro de la charla y sí escuchar mucho, dejarlo que él desarrolle, darle los puntos que me interesan. Y que él se suelte y yo escuchando y tomando punto.
¿Quiénes van a trabajar contigo en un cuerpo técnico?
Bueno, hoy tenemos, somos cinco, que está el profesor Jorge Hernández, el profesor Facundo Altamira, el profesor Claudio Pérez y Fernando Fadehuile como auxiliar, supeditado a si surge la posibilidad o no, ver qué determinación toma él, porque bueno, hoy está como gerente
deportivo. Hoy está en defensor.
Que bueno, no obviamente no es...
Claro, vos no podés profundizar si no tenés una propuesta.
Exactamente.
Pero el día de mañana, si a vos te surge una posibilidad, una propuesta, el primero que llamás es a Fernando Fadehuile.
Se lo planteo y bueno, él después decide. Y lo que tiene de se puede decir de especial o de diferente, o fue un punto en el cual, más allá de haber experimentado todos esos profes...
¿Por qué tres profes?
Bueno, a eso voy. Los tres profes jugaron al fútbol. Y hay dos de esos tres profes que son entrenadores de fútbol también. Entonces, no individualizás o especificás solo el cargo de preparador físico. No, sino que tengo el rol
de entrenador físico y
entrenadores y que fueron futbolistas. Entonces voy a poder delegar con propiedad trabajos de línea, dividir cancha 1, cancha 2, cancha 3, porque pues, nosotros somos hijos de puta los futbolistas. Somos de analizar desde el inicio cuerpo técnico. Entonces cuando vos va a venir un profe y te diga, muchacho, estos trabajos de calentamiento son pase borde interno entre línea y tienen que ser así de firme, porque es la mejor manera de que el compañero pueda recepcionar orientado al jugador. Y cuando vienen los profes, te la paran así, te meten un tres dedos, te meten un borde interno. Nosotros somos bichos y decimos, opa.
Este sabe.
Esto sí jugaron. Esto no estaban hablando solo de los libritos. Esto porque somos así de hablar la cortita. Este que agarra los libros, sí, que mira cómo le pega, tiene una panada en el pie. Entonces digo, son aspectos que uno...
Que hay que tomar en cuenta.
Son experiencias que uno...
Ah, perfecto.
Que independientemente del conocimiento...
No garantiza nada, pero da...
Es un plus a lo que uno cree que tienen como profesionales y desde el conocimiento también, desde la parte táctica, que creo que también es un respaldo, no tener solo a veces la opinión de uno o dos.
¿Y con los arqueros quién trabaja?
No, en ese aspecto, como veo de que casi todos los clubes
ya tienen,
sería sentarnos a hablar con ese entrenador de arquero y ver si dentro de su metodología y su forma de trabajar aumentar o explicar de que queremos agregarle algo más por una forma que tenemos nosotros de que el arquero participe más en el juego, o capaz que llegamos y lo tiene y decir, mirá, me encanta la forma que tenés, sumate al grupo y estamos juntos.
Muy bien, señores, hacemos una pausa y seguimos charlando con Sebastián Abreu. En un rato lo van a ver en la tele. Hoy tenés que conducir también la mañana de la tele.
Hoy,
no dejas
sí,
nada, ¿qué pasa? No, ¿En qué etapa estás?
¿Cómo aprendí rápido a lo tuyo?
Es brutal.
Me diste el librito
trato
ese.
Trato hecho, comentarista de,
me diste el librito
de
ese
fútbol. Conductor de desayunos
informales. No me dejas hablar, ¿viste? No me dejas hablar, ¿eh? ¿Soy un buen alumno? No, decime, soy buen alumno. No.
Tremendo, sí. Tremendo. Es brutal, sí, pero no descansás.
Me falta.
¿No me digas que tenés que grabar el saludo navideño?
No, me está faltando martes o jueves, viernes a la noche. Me está faltando.
Un partidito de básquet.
De básquet, sí.
Un básquet. El otro día hablé de vos con gente de Trubil.
Sí.
Pensé que te ibas a retirar jugando un partidito en Trubil.
No, están los planes. Pero yo le dije un partido de preparación. Ya, un partido oficial no, para aparte de cupo.
No, claro, no puedo.
Pero un partido de preparación. Y cumplí con ese sueño, hacer un pick and roll, algo de eso, y poder tirar una bandejita en antigua con las dos manitos.
Ya venimos, señores, con Seba Abreu.